estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues ya es el 4 de abril, es un día de jueves, la mañana es fresca, pues por debajo de los 10 grados, salvo en la costa y en las islas, luego la cosa se va templando, ¿eh? Las temperaturas van subiendo, cielos despejados, seguramente los 20 grados de media pueden reinar en España a lo largo que vaya cuajando la tarde, ¿no? Solo se verán nubes en Canarias y en la zona norte de la península, con algo de lluvia en el oeste de Galicia. Luego recuérdeme que le cuento, bueno, recuérdeme, sí, vamos a ver, intentaré acordarme yo, de que hoy se cumplen 75 años de la fundación de la OTAN y le daré algunas pinceladas de esta organización, así un poco en contexto de lo que supuso en su momento y lo que supone ahora, que sigue siendo muy, muy, muy importante. Pero hoy, fíjense, tengo que insistir en lo que ayer les decía, que ayer les contaba esta hora, había como que comenzaba la declaración de la renta, que ha despertado un frenesí tremendo. ¿Por qué? Porque están llegando miles de declaraciones, casi le diría que por minuto, a Hacienda. ¿Eso por qué? Pues porque la gente está deseando coger el dinero que debería estar en su bolsillo, pero que el fisco les ha retenido durante meses. Hacienda tiene mucha prisa en cobrar, pero luego no tiene tanta prisa en pagar, Y como son los chulos de la barra, no hay ningún problema. Se hará lo que ellos digan cuando ellos quieran. En las últimas horas hemos conocido que María Jesús Montero ha ofrecido un bonus de 125 millones de euros a los inspectores de Hacienda, 125 millones de euros, a cambio de recaudar más IRPF. Es decir, ¿esto qué supone? Que un inspector está subvencionado, becado, llámenlo como quieran, si consigue más. Muy bien, pero luego, cuando esa maniobra de conseguir más, tú la has llevado a los tribunales, has pleiteado con Hacienda y has ganado, que es lo que suele pasar en la mayoría de las veces, a ese inspector de Hacienda no le quitan ese bonus que le han dado, Con lo cual, pues adelante. Que luego vayan a los pleitos, pues que vayan a los pleitos. Esto es una situación, oiga, absolutamente anómala, de poca vergüenza. Hoy se incita con el dinero del contribuyente para que expriman todo lo posible al contribuyente. Luego le cuento algunas cosas más acerca de todo esto, porque hoy tenemos hasta tres carpetas encima de la mesa que hacen referencia al fútbol español de una manera o de otra. Por cierto, a las 8 de la mañana les diré formalmente cuál es mi postura y cuáles son mis intenciones acerca de todo esto, acerca de la Federación Española de Fútbol, a las 8. Lo primero que toca, primero es, hombre, romper una lanza por los alopécicos, por los que van pelados, porque ayer en el aeropuerto salió un señor que iba pelado, Rubiales no salió porque se lo llevó la Guardia Civil, y salió uno que iba pelado como Rubiales y se tiraron a él todos los medios de comunicación que había allí, y el tipo diciendo, oiga, que yo no soy Rubiales. A este punto hemos llegado, ¿no? El caso es que, vamos a ver, se han convocado oficialmente las elecciones para la Federación el próximo 6 de mayo, que es lunes. Así lo ha decidido la comisión gestora, si es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo no dice lo contrario en los próximos días. Porque Miguel Galán, que es el presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol, ha impugnado esa convocatoria. No le faltan motivos para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay 42 asambleístas que han perdido su condición de tal. Por lo tanto, antes de elegir nuevo presidente, se tiene que completar esa asamblea. ¿O es que van a votar siempre los mismos? De hecho, el tribunal debería resolver sobre este asunto en pocos días. Pero, ¿qué va a hacer Pedro Rocha? ¿Qué es la continuación de Rubiales? Es buena pregunta. Ha dimitido como presidente de la gestora tras la convocatoria de elecciones. Claro, eso lo hace para poder presentarse para poder presentar su candidatura. Pero todo el mundo da por hecho que, a pesar de formar parte del organigrama de Rubiales, su intención es presentarse. Todavía no lo ha hecho oficial porque depende que el TAD, el tribunal, la autoridad deportiva, decida si lo inhabilita o no lo inhabilita. Y a la espera de si hay elecciones el 6 de mayo, si a esas elecciones se puede presentar Rocha o no, el máximo responsable federativo va a ser el presidente de la Federación Navarra, Rafael del Amo. Y Luis Rubiales ha pasado su primera noche en España después de adelantar su vuelta de la República Dominicana. Le detiene la Guardia Civil, es decir, sube al avión, se lo lleva y luego lo pone en libertad. ¿Por qué? Porque está a la espera de que la juez de Majadahonda, que lleva el caso de los supuestos contratos irregulares, le llame a declarar. Esta juez mantiene su plan inicial y le citará, parece que el sábado 6 de abril, yo no sé si es un día operativo o no para ese juzgado, pero bueno. Mientras tanto, se le han embargado 3 cuentas bancarias, un coche de lujo, y COPE ha tenido acceso al sumario de este caso, la llamada Operación Brody. En él, los agentes de la UCO desvelan por qué Rubiales llevaba meses en República Dominicana con su amigo Nené, exjugador del Granada, que con su pareja había creado un entramado societario para la explotación hostelera, tanto en España como en el suelo dominicano. ¿Y qué relación tenía con Rubiales? Pues que, según el sumario, el expresidente estaría recibiendo dinero regularmente de ese entramado, que era la forma de recuperar parte de los beneficios que había obtenido su amigo Nene en los contratos con la empresa Gruconsa por las obras en el estadio de La Cartuja. Al menos 530.000 euros fueron traspasados de la cuenta de la constructora a ese entramado societario. Y claro, y se sigue señalando que tanto Rubiales como Nené pretendían seguir obteniendo beneficios por proyectos vinculados a la federación, ya con Pedro Rocha como responsable de la gestora. Y a todo esto, la UCO también ha puesto su punto de mira en las cuentas de Gerard Piqué en Andorra. Quieren investigar si el exjugador del Barça pagó mordidas a Rubiales y a otros miembros de la federación por las negociaciones para llevar la Supercopa de España a Arabia. O sea, nos ha quedado un panorama escabroso con el fútbol federativo abierto de par en par. Y más allá, bueno, en fin, más allá de todas estas cuestiones judicializadas, está la pregunta de todos los que han estado en esta órbita. ¿Pueden seguir estando en la federación y seguir siendo candidatos a la presidencia de la Federación Española de Fútbol? Una pregunta de elemental, ¿verdad? Más que elemental. Porque no interpreto, no aplico, o no culpo, o no señalo la comisión de delitos, porque eso lo tiene que hacer la jurisdicción penal. Pero sí que certifico que aquellos que tenían la obligación de, invigilando o ineligiendo, cuidar del desarrollo de las buenas normas de gobierno de un organismo, no lo hicieron. Y las que no lo hicieron no pueden seguir ahí y no pueden ser candidatos. Bueno, si les parece, esta mañana abordamos este y otros asuntos, que hay muchas cosas que contar, ya se las adelanta ahora mismo Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Detenido el padre acusado de asesinar a su hijo de 5 años en una vivienda de Gerona. Los Mossos investigan qué pudo pasar. La madre del niño se encuentra ingresada en el hospital por heridas de arma blanca. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que se van a reforzar los mecanismos para tratar de anticiparse a posibles casos.
Vamos a seguir trabajando y también apelando a la ciudadanía, apelando a la sociedad para que sea muy consciente del peligro que corremos como sociedad y como democracia. Sinceramente, estamos muy preocupados. El día 12 de este mismo mes me reuniré con todas las unidades de violencia de las delegaciones del gobierno para reforzar los mecanismos y también para tener un mejor diagnóstico.
Es noticia también que la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a 6 personas por organizar 120 actos de homenaje a presos etarras entre el 2016 y el 2020, los conocidos como Ongi Etorris. Se enfrentan a un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y otro de enaltecimiento. A todo esto, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española tiene previsto decidir hoy si contrata finalmente a David Broncano por 2 temporadas y una suma millonaria. La última propuesta, antes de que Concepción Cascajosa fuera presidenta interina, era de 2 años y 14 millones de euros por cada uno de ellos, una cifra que, de aprobarse el contrato, se podría acercar finalmente a los 30 millones. Y un incendio en Villa Marchante, en Valencia, en el Parque Natural del Turia, obliga a desalojar a unas 80 personas, 50 de ellas menores, en la localidad de Benaguacil. El fuego, que ha sido estabilizado esta noche, se ha producido en varios focos de una zona de cañas, por lo que la Guardia Civil y los vecinos sospechan que ha sido intencionado. Y en el partidazo de COPE, la final de la Copa del Rey va cogiendo protagonismo. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Va cogiendo color la Cartuja en Sevilla, escenario este sábado de esa final de la Copa del Rey que van a disputar Athletic Club de Bilbao y Mallorca. Los vascos, que no ganan este título desde 1984, quieren resarcirse además de las últimas 6 finales que han disputado y que han perdido. El Mallorca, por su parte, quiere repetir el título que ya cosechó en 2003. Parte a priori como menos favorito el conjunto bermellón, aunque anoche en el partidazo de COPE su entrenador, Javier Aguirre, nos contó que afrontan el encuentro como si fuera un premio después de todas las cosas que han vivido él y sus jugadores en el fútbol.
Yo sumo entre mi vestuario más descensos que títulos. Entonces, pues de verdad que estamos la mar de tranquilos, porque como no hemos ganado, pues mira, si viene bien y si no, pues también. O sea, esto es insisto, wow. Esto es una alegría, es una bendición llegar ahí.
Eso será el sábado, 10 de la noche. Antes, esta noche nos toca recuperar un partido aplazado en la Liga, a las 8, Granada-Valencia, tras el que todos los equipos van a sumar 30 encuentros disputados. Y a futuro, anoche jugaron los rivales de Real Madrid y Barça en la Liga de Campeones. El Manchester City goleó 4-1 al Aston Villa. El PSG se metió en la final de la Copa de Francia tras ganar 1-0 al Rennes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:13, las 5:13 en Canarias. La comunidad internacional acorrala cada día un poco más a Israel y sobre todo a su primer ministro, a Benjamín Netanyahu, que tiene que hacer frente también a las protestas cada vez más contundentes dentro de su país. En las que son ya las mayores movilizaciones contra el primer ministro israelí, van 4 días seguidos de manifestaciones. Esta última que escuchamos la han protagonizado las familias de los 137 rehenes que siguen secuestrados por Hamas, o al menos que fueron secuestrados el 7 de octubre y que no se tienen noticias de ellos. Nadie sabe ni dónde están, ni si están vivos o muertos. Así que ayer interrumpieron en el Parlamento israelí la sesión y arrojaron pintura amarilla contra los cristales, que es el color con el que se recuerda a los secuestrados. Las familias reclaman un acuerdo urgente con los terroristas de Hamas para liberar a todos los rehenes, pero ese acuerdo, ese alto al fuego, sigue sin llegar, se resiste. Así que han unido fuerzas a las de los miles de israelíes que piden la dimisión del gobierno y elecciones anticipadas y que mantienen sus movilizaciones. Han llegado incluso a acampar frente a la residencia privada de Netanyahu. Hoy está previsto que el primer ministro israelí hable por teléfono con el que es su principal apoyo, con el presidente estadounidense Joe Biden. Ojo que el apoyo de Estados Unidos es fundamental para Israel, no solo por lo que supone de cara al resto de países, sino porque la administración Biden está a punto de aprobar la venta a ese país de hasta 50 cazas F-15 fabricados en Estados Unidos. un acuerdo valorado en más de 16.600 millones de euros y que, según la Casa Blanca, no está en juego a pesar de las tensiones. La de hoy será la primera llamada después del ataque del ejército israelí a un convoy de ayuda humanitaria de la ONG World Central Kitchen, que ha dejado 7 cooperantes muertos.
Intentaba decirle al IDF por qué están haciendo esto. Estaban apuntándonos en una zona de conflicto, en una zona controlada por el IDF, sabiendo entonces que era nuestro equipo moviéndose en esa ruta, en 3 coches.
Su fundador, el cocinero español José Andrés, ha hablado por primera vez para desmentir la versión de Israel, que ha asegurado que el ataque fue un error, que identificaron mal los vehículos y también a los que viajaban dentro. Explicaciones que tampoco convencen a Pedro Sánchez.
Estamos esperando una aclaración mucho más pormenorizada, mucho más detallada, teniendo en cuenta además que, por lo que se conoce hasta ahora, el gobierno israelí sabía de la acción y del itinerario de esta ONG. Por tanto, me parece absolutamente inaceptable, insuficientes, y lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada y mucho más detallada sobre lo sucedido. Y a partir de ahí, pues evidentemente, veremos qué acciones tomamos.
A todo esto, Sánchez ya ha confirmado que España apoyará el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, después de avanzar que planea el reconocimiento del Estado palestino antes de verano. Y mientras tanto, la guerra sigue con más de 33.000 muertos en la franja, según Hamas. Y con miles de personas buscando la forma de seguir vivas en una zona del mundo donde gran parte de su población, la que vive sobre todo al norte de la franja, pasa el día con 245 calorías, según la ONG Oxfam Intermón, menos del 12% de lo que necesita una persona. Por eso sigue siendo fundamental que entre ayuda humanitaria a la franja, o que siguiera entrando, porque 4 embarcaciones con 300 toneladas de esa ayuda humanitaria se han dado la vuelta, suspenden su misión después del ataque que ha matado a esos 7 cooperantes. De ellos se ha acordado también el Papa Francisco.
Torno a renovar la mia ferma richiesta.
Renuevo mi petición de un inmediato cese el fuego en la franja de Gaza. Expreso mi profunda amargura por los voluntarios asesinados mientras trabajaban en la distribución de ayuda humanitaria a Gaza. Rezo por ellos y por sus familias y renuevo el llamamiento para que lleguen las ayudas humanitarias a esta población civil tan agotada por la guerra y que se libere a los rehenes.
Rilassati gli ostaggi.
Y todo esto mientras a 3.400 kilómetros de Gaza se libra otra guerra, una guerra que también se complica.
This is a critical moment.
Estamos en un momento crítico. Ucrania ha recuperado la mitad del territorio ocupado por Rusia. En el Mar Negro han echado para atrás a la flota rusa, habilitando la exportación de grano a los mercados occidentales. Los ucranianos no están faltos de coraje, están faltos de munición. Hoy los aliados han acordado seguir apoyando a Ucrania en términos de seguridad y entrenamiento. Los detalles los conocerán en otras semanas, pero no se equivoquen. Apoyaremos a Ucrania ahora y el tiempo que haga falta.
Estamos ante un momento crítico en la guerra de Ucrania, lo dice el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha propuesto la creación de un fondo para armar a Kiev. Se habla de 100.000 millones de euros. Y mientras tanto, los países europeos también se rearman ante el temor a que Putin decida llevar su invasión más allá de la frontera ucraniana, hasta tal punto que en pleno 2024 hay quien se plantea recuperar la mili.
¡Firme! ¡Ay! ¡Por ahí! ¡Derecha! ¡Ay! Venga, todos seguidos.
Es verdad que España lo ha descartado, pero países como Alemania o Francia no lo hacen, y otros como Dinamarca, Noruega o Suecia han ampliado el servicio militar obligatorio a las mujeres. Y esto, para algunos especialistas como Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos, pues tiene bastante cosas buenas.
Beneficios, básicamente, es que el país puede tener un ejército bastante grande a un coste económico y fiscal relativamente reducido, ¿no? Ese es el principal beneficio que podría haber. Y si es un servicio militar prolongado de más de un año, ¿no? Pues además sería un ejército bastante bien formado, ¿no?
Pues así está el patio justo cuando hoy la OTAN cumple 75 años.
On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark,
El 4 de abril de 1949, 12 países con Estados Unidos a la cabeza firmaron el Tratado del Atlántico Norte, el origen de la OTAN. Juraron permanecer unidos contra la agresión. Un ataque contra uno, decían, sería un ataque contra todos. Entonces preocupaba sobre todo lo mismo que ahora, la amenaza rusa, pero 75 años después la alianza es más fuerte. Ahora somos 32 países, la última en incorporarse, Suecia ha roto incluso con décadas de neutralidad.
Welcome Finland fully into the NATO family. Welcome to the alliance.
Que Finlandia, así que esta mañana acto de conmemoración con los 32 aliados intentando hacer más piña que nunca. Mira que cuesta llegar a las vacaciones, ¿eh? Pues imagínate que ya con las chanclas y el bañador puesto, subido al barco en el que parece que vas a hacer el crucero de tu vida, te quedas tirado en Barcelona y no sabes por cuánto tiempo. Son las protestas de los 1.500 pasajeros que llevan retenidos en Barcelona desde el martes por la mañana, montados en ese barco que hace un día les tenía que haber llevado ya a Córcega. ¿Qué ha pasado? Pues que en el barco viajan 69 bolivianos sin visado válido. Todos terminaban su viaje en la ciudad catalana y ahora ni a ellos les dejan bajar del barco ni al resto seguir con su travesía. Todo esto mientras la Embajada de Bolivia, el gobierno, la policía y también la compañía del crucero intentan buscar una solución. Familiares de esos ciudadanos dicen que ellos no son los culpables, que son las víctimas, que pagaron $10,000 por un paquete que incluía el crucero y también el visado.
Como esto es una estafa, es un engaño, esto es una mafia, porque no se le puede llamar de otra manera.
Toda esa gente ha sido engañada. Realmente no es por falta de documentación, sino que recientes bolivianos fueron estafados con un visado que fue falso.
Eso dice sus familiares, pero la policía sospecha que algunos de esos 69 pasajeros, entre los que hay varios menores, tenían intención de quedarse en España de forma irregular. Todos embarcaron en Brasil hace 2 semanas para hacer una ruta por el Mediterráneo. Su primera parada en España fue Tenerife, la segunda Málaga, y es ahí donde detectan que sus visados son falsos y ya en Barcelona no les dejan pisar tierra, no pueden bajar. El resto de turistas sí pueden ver Barcelona, pero poco más. No saben cuándo podrán seguir con el trayecto, aunque ya han perdido 2 días de ese viaje. Les han ofrecido algunas soluciones, pero a muchos les han fastidiado ya las vacaciones. Bueno, y hablábamos ayer de las prisas de algunos por presentar la declaración de la renta y las cifras confirman que sí que hay 1 millón de españoles, más de 1 millón, que no han tardado ni 24 horas en presentarla. Ojo, unas 1.500 declaraciones por minuto recibió ayer la agencia tributaria. Se entiende que porque a la mayoría le sale a devolver y oye, cuanto antes se recupere uno lo que ha perdido, pues mejor. Que aquí millonarios pocos, pero cada vez más ricos, por cierto, eso es al menos lo que dice la famosa lista Forbes que conocimos ayer. De hecho, en el top 3 de las personas más ricas del mundo están el dueño de Louis Vuitton, el de Tesla y el presidente de Amazon, y todos son más ricos que hace un año. El español más rico, por cierto, sigue siendo Amancio Ortega. Pero si hay un nombre propio en esa lista por derecho, es el de Taylor Swift. A sus 34 años la cantante se cuela en la lista Forbes porque su fortuna ya supera los 1.000 millones de euros. Y eso no solo gracias a eso, es que además lo hace por su música, nada de otro tipo de negocios.
Thank you, I love you.
Pues seguimos aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y aquí con Antonio Naranjo metiendo la pata como todos los días. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, vamos a hablar de memoria histórica. Ya sabes, lo sabe todo el mundo, que el gobierno quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional a decisión de 3 comunidades, la valenciana, Aragón y Castilla y León, de derogar las versiones regionales de la Ley de Memoria Democrática y sustituirlas por otras de reconciliación que, en lugar de reabrir trincheras, pues tiendan puentes. Ya sabes que los antifranquistas sobrevenidos nunca pierden la oportunidad de sacar el francomodín cuando se acercan a elecciones y han encontrado la excusa perfecta, de nuevo les funcione o no. Ahora bien, ¿es cierto que el PP y Vox practican el negacionismo histórico, quieren dejar las cunetas llenas de cadáveres anónimos y están poco menos que a punto de declarar el 18 de julio fiesta autonómica? Bueno, pues hemos hecho un fact-checking de esos y la respuesta es no. Aragón ultima una nueva ley bajo el título provisional de Plan de Concordia, hombre, que no parece muy agresivo. Y Castilla y León y la de Comunidad Valenciana pretenden aprobar una norma titulada, mira qué largo es, Plan de Concordia Democrática, Reconciliación, Recuerdo y Reconocimiento de las Víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Es decir, no excluye a ninguna víctima de ninguno de los claro, bandos.
Incorpora a nuevas víctimas.
Es así, es así.
Que también las hubo.
Efectivamente, no se niega nada a nadie, pero se amplía el periodo de resarcimiento a los años 30 para que también entren esas víctimas de la represión republicana y no solo de la dictadura. Es decir, que para Cuellos, Cabra o las checas de Madrid no queden excluidas de la memoria a la carta de Pedro Sánchez, que fíjate si es sectario en esto, bueno, casi todo, que es capaz de reivindicar así a uno de los más siniestros personajes de aquella época, largo caballero, promotor de un golpe de Estado en Asturias y firme defensor de que la revolución obrera era más importante que la democracia.
En estos tiempos en los que algunos quieren encerrarle en el olvido, mancillar su recuerdo y su memoria, nosotros y nosotras nos empezamos a reivindicar y a recordar en su trabajo. Y actuó además como hoy queremos actuar nosotros. Eso es lo que hizo Largo Caballero. Y eso es lo que quiere hacer la izquierda política que hoy está gobernando.
Eso es ser un criminal. Que es un detalle que pasa, que al parecer se olvida sorprendentemente.
Claro, en fin, yo tanta agenda 2030, ¿verdad? Y al final parece que el año 30 que les gusta, pues es el del siglo pasado, Herrera.
Bueno, ahora noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangoban. Y apuesta por confort y luz natural. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Hay nombres que no engañan, como Peli, rojo porque tiene el peli rojo. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La vida de los humanos parece complicada, Al.
Mucho, Di. Trabajar y conciliar.
Comer sano y ahorrar.
Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser...
Así de fácil.
Así de Aldi.
Y es que cuando la compra es más sencilla, Al.
La vida es menos complicada, Di.
Así de fácil. Así de Aldi.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento que luego resulta no existe cuando llegamos al lugar de destino? ¿O qué pasa si lo que hemos contratado no se corresponde luego con la realidad?
Tenemos que fijarnos bien antes en la legitimidad de la página web. Los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es www.uk.lp.md, es decir, de otro país.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Hola, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Es jueves 4 de abril del 2024, un día de cielos despejados así por lo general. Y le digo por lo general porque luego a lo mejor hay un punto concreto encima de su pequeña población, de su comarca, en donde se ha instalado una nube. Bueno, ya es mala suerte. Pero vamos, más o menos son... Ya sé que las temperaturas van cogiendo un rumbo de primavera asequible, pero en algunos lugares incluso para hacer ese calor primaveral como en Murcia se esperan los 28 grados aproximadamente. Antes ahora le contaba a Angelita y yo le decía a las 6 que hoy se cumplen 75 años de la fundación de la OTAN, que en un principio todo el mundo decía la NATO por la organización de las siglas en inglés, ¿no? Y hombre, la verdad es que si ahora hiciera una encuesta de urgencia sería minoría los que se acuerdan, porque estuvieran en uso de razón, o a lo mejor estaban ni vivos, ¿no? En aquel 4 de abril de 1949. Y de hecho hay muchos jóvenes que esta cosa de la OTAN tampoco la vinculan con la creación de lo que supuso la creación de esta alianza atlántica en la Guerra Fría. Habría que, para tener presente aquella rivalidad que había entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que era lo mismo pero en el bloque soviético, pues seguramente uno tiene que contar con más de 40 años. Y tener al menos algún recuerdo, por lo menos de los años 80, que es cuando se produjo el desenlace de la Guerra Fría. Porque, queridos niños, fue terminar la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tardó un segundo en darse cuenta de que aquellos comunistas de la Unión Soviética con los que había luchado para derrotar a Hitler pasaban automáticamente de ser aliados a ser rivales. Y ríete tú de esta batalla por el orden mundial que hay ahora mismo entre democracias liberales y regímenes autoritarios. En la era que alumbró la OTAN, el mundo se dividía entre democracias y dictaduras comunistas, a los que algunos de los que ahora, por cierto, van de demócratas, llamaban democracias populares. Y ahí es donde Estados Unidos impulsó una alianza con los principales países europeos que quedaron dentro del mundo libre. Una alianza militar que seguía la filosofía de los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Si atacan a cualquiera de nosotros, respondemos todos a la vez. Si algún país comunista agredía a un país de la OTAN, pues todos los países de la OTAN acudían en su defensa. El Pacto de Varsovia era lo mismo en el otro lado, y ahí la URSS, la Unión Soviética, metió a todos los países del bloque soviético, del bloque comunista, y la diferencia fundamental es que la OTAN fue una verdadera alianza entre socios. El Pacto de Varsovia era una cárcel que se revolvió contra alguno de los propios socios. Las tropas del Pacto de Varsovia invadían Hungría, luego invadían Checoslovaquia, en fin, que le voy a contar de todo aquel tiempo, ¿no? España entró en la OTAN en los 80 y entró en la OTAN de la mano de Leopoldo Calvo Sotelo, del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Luego ya saben ustedes el resto de la historia. En los 80 Felipe González, cuando llegó, que tenía que primero lidiar con aquel OTAN de entrada, ¿no?, que defendía el Partido Socialista, pero luego la Realpolitik le recordó lo que era la OTAN e impulsó un referéndum que muchos durante mucho tiempo hemos calificado de injusto con el pueblo español, porque puso sobre los hombros de los ciudadanos una decisión que tenía que haber tomado un responsable político, que era la de estar en la OTAN. Pero también es verdad que aquel referéndum sirvió para las negociaciones entre España y Estados Unidos, de tal manera que España, gracias a la pregunta que venció, obtuvo el sí, el respaldo del sí, aunque hubiera mucha abstención, el gobierno tuvo un respaldo para negociar con Estados Unidos. Hombre, el abandono de algunas bases y el reequilibrio del número de fuerzas norteamericanas en suelo español. Claramente era un desequilibrio el que había. Y eso lo consiguió el gobierno de Felipe González gracias a ese referéndum, también hay que decirlo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la OTAN después de la caída de la URSS? Bueno, en buena parte perdió su razón de ser. Lo que pasa que surgió Putin. Y cuando llegó Vladimiro, pues mi querido amigo, ya no eran aquellos años 90 en lo que parecía que no había un enemigo claro, que fuese una amenaza para países como los nuestros. Surgió la amenaza yihadista. Tampoco parecía que una alianza de países con ejércitos fuera muy útil para luchar contra grupos terroristas y una amenaza tan etérea como ese tipo de grupos. Pero, bueno, el resurgimiento de Rusia ha hecho que la OTAN llegue a este 75 aniversario con una vida renovada. Primero porque han entrado dos países que tradicionalmente gustaban hacerse neutral, que eran Suecia y Finlandia, pero que comparten proximidad y desde luego el caso de Finlandia, miles de kilómetros de frontera con Rusia. Son dos buenos ejércitos, el de Suecia y Finlandia. No crean ustedes que son cuatro hippies con casco y con una pistolita de agua, ni mucho menos. Y Finlandia ya le ganó una guerra a Rusia hace unos cuantos años. Pero la entrada de Suecia y Finlandia para protegerse de las amenazas de Putin ha renovado notablemente a la OTAN, y ahora, bueno, Putin sí puede esgrimir, se siente amenazado porque la OTAN la tiene en sus fronteras. El origen de la invasión de Ucrania, la justificación de la invasión de Ucrania, estaba en que la entrada de Ucrania en la OTAN, no tanto en la Unión Europea, sí en la OTAN, ponía a Moscú a tiro de misil desde Kiev en cualquier momento. Eso, que en realidad era la excusa organizativa, servía para el apetito que tiene Putin como buen ruso histórico por un territorio, el de Ucrania, que considera fundacional e importante. Pero bueno, ahora el debate de las fuerzas de la OTAN es si los países invierten el 2% de su PIB en el presupuesto de defensa. España se ha comprometido a hacerlo, no de un año para otro, es mucho dinero, efectivamente hay que hacerlo de forma escalonada, pero se ha comprometido a llegar al 2%, que fue una de las exigencias que cuando Trump, que es quien mantenía la OTAN, Estados Unidos mantiene la OTAN, cuando Trump era presidente, le dijo a todos los países: o ponen ustedes el 2% o aquí, oiga, rompemos la baraja. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Donald Trump va a exigir, como vuelva a ser presidente de Estados Unidos, el 2%, y nosotros estamos sin presupuestos. No va a haber presupuestos, pues porque Sánchez no quiere presentarse y que se lo revoquen, porque ya sabe lo que decía él: cuando se te revocan los presupuestos, has de convocar elecciones. Y dice, pues no hay presupuestos con dos. con dos gónadas, bien aterciopeladas. Bueno, vamos a ver, ahora son y 39, ¿y cuántas cosas tiene Ángela por contarnos esta mañana?
Herrera en COPE.
Más de 1 millón de personas han presentado ya la declaración de la renta durante el primer día de la campaña de 2023, una campaña que viene con hasta 60 novedades. José María Mollinedo, secretario general de Gesta, ha explicado en la linterna de COPE lo que podemos desgravarnos, por ejemplo, si hemos comprado un coche eléctrico.
Permite la deducción del 15% de las cantidades pagadas por la adquisición de ese vehículo, con la condición de que ese vehículo no supere los 45.000 euros o, si se trata de un vehículo de 8 o 9 plazas, los 53.000 euros. Pero la deducción del 15% está limitado a los primeros 20.000 euros.
La ministra de Migraciones, Elma Said, visita hoy Ceuta. Lo va a hacer justo en un momento complicado. El centro de acogida de menores está lleno. El de adultos, por otro lado, está cerca de conseguir su capacidad total. Acabamos de conocer, además, que la tierra ha vuelto a temblar en Japón. Terremoto de 6 grados con epicentro frente a la costa de Fukushima, sin que se haya tenido que activar alerta por tsunami. Esto mientras en Taiwán continúan los trabajos de rescate después del terremoto de 7,2 grados de ayer. Hay 9 muertos y la cifra de heridos supera los 1.000. Y en el partidazo de COPE, Athletic Club y Mallorca ya se centran en la final de Copa. Bruno Casar.
Sí, están citados el sábado 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja de Sevilla para esa final de Copa que el Athletic afronta con la ilusión de volver a conquistar 30 años después. El Mallorca también busca repetir la última conquista de ese título que hizo en 2003. Un Mallorca que llega, eso sí, con un papel de menos favorito y son conscientes de ello. Por eso anoche en el partidazo de COPE, Javier Aguirre nos contaba el regalo que le supone disputar esta final de la Copa del Rey.
Es un postre, Juan. Todo lo que venga es bueno y la verdad es que no sea un juego de descensos. Que sabes que si pierdes esa noche o si esa pelota no entra, te vas a segunda o te vas a segunda B, es que hay que joderse, eso sí que es fuerte, cambia tu vida.
Final de Copa que dejamos para el sábado. Antes, esta tarde a las 8, nos atañe recuperar un encuentro aplazado de la Liga, el Granada-Valencia. Por COPE Más, lo contamos a partir de las 8. En fútbol internacional, victoria del Manchester City, rival en Champions del Real Madrid, 4-1 ante el Aston Villa. El rival del Barça, el PSG, se metió anoche en la final de la Copa Francesa, 1-0 al Rennes.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, va a sentar en el banquillo a 6 antiguos miembros de ETA por un delito continuado de humillación a las víctimas. También por enaltecimiento del terrorismo al organizar actos de homenaje a presos de ETA. Patricia Rossetti.
6 antiguos miembros de ETA, entre ellos José Antonio López Ruiz Cubati, Felipe San Epifanio, Pipe y Ollana Garmendia. García Castellón los sienta en el banquillo por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, por haber participado en 120 actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2020. Actos realizados con normas estrictas, tanto en lo que se refiere al preso como en la forma, y solo fueron homenajeados los que se mantuvieron en la cárcel dentro de la disciplina del colectivo de presos de ETA. Explica el juez que Cubati y Ollana Garmendia, como miembros de la Comisión de Presos de Sortu, junto a los demás investigados, organizaron de forma sistemática los homenajes y utilizaron la dinámica del movimiento radical vasco Kalera, Kalera principalmente. Esta causa se abrió en 2018 con la detención del histórico Cubati.
Fíjense, en España, 6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas, una labor que supone un desgaste físico, emocional y que además puede influir en el trato que reciben los pacientes. Ana Palacios.
Entras a las 8 de la mañana y no sales hasta el día siguiente.
Tenemos guardias bastante malas. Las guardias de urgencias de hospital son guardias muy cansadas, son guardias en las que no tenemos tiempo en muchos casos ni para comer ni para ir al baño. Entonces al final eso desgasta.
Paula es residente de cuarto año en un hospital de Madrid. Admite que tras 20 horas trabajando el cansancio pasa factura.
Cuando viene un paciente que está grave, pues un poco el pico de adrenalina te ayuda, pero es muy fácil que se te pasen cosas y que no veas al paciente con los mismos ojos ni pienses con la misma claridad cuando llevas 20 horas trabajando que cuando acabas de empezar, y eso al final es inevitable.
Según Paula, los médicos huyen de la sanidad pública por las condiciones y las guardias. Renuncias a las noches con tu familia, al fin de semana te quedas sin el Día de Reyes o sin cumpleaños y encima no está bien remunerado.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Los periódicos destacan que el Partido Popular centrará el foco en el presidente Pedro Sánchez y no llamará a declarar a Begoña Gómez por sus actividades privadas. Sobre las novedades del caso Koldo, aporta ABC que la Abogacía de Baleares, órgano dependiente del gobierno regional, avaló las referencias de soluciones de gestión la empresa de la trama corrupta de las mascarillas. El Mundo cuenta hoy que la Fiscalía Europea investiga cómo reclamó el gobierno balear el dinero estafado por la trama. El País cuenta cómo el juez García Castellón envía a juicio al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por la caja B del Partido Popular en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción pide para Granados de 7 a 10 años de cárcel. Con las encuestas previas que anticipan una lucha reñida entre Bildu y el PNV por la victoria el día 21, comienza esta noche la campaña electoral en el País Vasco. En el arranque, una decisión judicial. Destaca La Razón que García Castellón propone juzgar a Letarra Kubati y a otros 5 investigados por organizar hasta 120 actos de bienvenida a terroristas de ETA al salir de la cárcel entre los años 2016 y 2020. La frase más comentada en los diarios hoy, la de Feijóo en Antena 3: tenemos la peor clase política en 45 años. El dato del día, estremecedor. Con el asesinato del pequeño de 5 años en Gerona, son ya 5 los niños asesinados por sus padres en solo 3 meses que llevamos de año. El peor inicio desde que se tiene en registro. Y la imagen de las portadas se la lleva Luis Rubiales, entrando en ese furgón de la Guardia Civil que le esperaba ayer a pie de pista en Barajas. A la espera de declarar ante el juez, explica El Mundo, la principal sospecha de la Guardia Civil es que desviaba obras a la constructora Gruconsa a cambio del cobro de comisiones.
De la letra pequeña.
Bueno, lo comentabas antes, el cumpleaños al que hoy dedican también mucho espacio los periódicos, el 75 cumpleaños de la OTAN. No hay tiempo para celebraciones ante lo convulso del panorama mundial. Como titula El Mundo hoy, un cumpleaños en modo guerra. El periódico de Cataluña dice que una alianza fortalecida va a aprobar hoy un fondo de 100.000 millones de euros para Ucrania. Y cómo el ejército español contribuye con 15.000 efectivos al despliegue de la alianza en el este de Europa ante los planes expansionistas de Putin.
El trino del conciso confidencial Carlos Dávila, varios asuntos a tratar. Ratificación de encuestas, algo de Cataluña y de cierre, algo del Poder Judicial. Fíjate, qué sopa. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Pues va de que les ofrecí ayer en adelanto un sondeo en la Comunidad de Madrid para otear si la campaña contra Ayuso está influyendo en su cómputo electoral. Buen adelanto. Lejos de estar perjudicándola, está siendo beneficiada. Hoy les ofrezco otro avance. Se trata de una encuesta para las elecciones europeas de junio. Es una muestra general de la suma de los 27 estados de la Unión que arrojan los siguientes resultados. Populares, más o menos 175 escaños. Socialistas, cerca de los 140. Crecimiento sustancial de los socios de Vox y hundimiento total de los verdes y liberales. Y hablando de Europa, no se crean en absoluto las mentiras de Bolaños. El comisario Reynders ha tirado la toalla y no hay acuerdo posible para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En un mes, Reynders dimite para encontrar un gran acomodo en el Consejo de Europa. Y sigo más o menos con elecciones. El columnista principal de Deia, el periódico del PNV, confiesa asombrado que es una de las personas que, o casualidad, ha sido consultada por el CIS para su encuesta y dice: me ha sorprendido el nivel total de desconocimiento de partidos y personas de mi amable entrevistadora y también la inconcreción de las preguntas. Así trabaja Tezanos. Y sobre Cataluña, ¿reparan ustedes en un adjetivo empleado tanto por Aragonés como por Bolaños para referirse al referéndum propuesto por el primero? Pactado, dice este. Solución pactada, contesta el ministro.
¿Cuál es la píldora económica del día, Malvidal? Buenos días.
Buenos días. El gobierno dice que sube los impuestos para armonizarlos con Europa, porque dicen que tenemos una presión fiscal menor a la media europea. Y eso tiene truco. Para empezar, armonizar impuestos sin armonizar rentas no tiene sentido. Si partimos del nivel de renta per cápita, que es sobre lo que se calcula la riqueza de un país, veremos que España tiene una presión fiscal por encima de la que le corresponde. De hecho, debería tener una presión fiscal del 36,9% y no del 38,6% como tenemos para que eso no pasara. Además, el problema no es la presión fiscal. El asunto es el esfuerzo fiscal. Y ahí sí que hacemos podium. Mientras que la presión fiscal mide la cantidad de ingresos recaudados por porcentaje del PIB, el esfuerzo fiscal evalúa la repercusión del total de esos ingresos solo aplicando entre las personas y empresas que pagan. Como en España paga muy poca gente, el esfuerzo fiscal se dispara. Y esto se debe a que tenemos muchos más parados, reales y ocultos que Europa. Una productividad muy baja que repercute en salarios bajos que cotizan menos y una huida masiva de españoles que dejan de pagar aquí. Igual tiene algo que ver que nuestros gobernantes se han abonado a la subida de impuestos. En las últimas 3 décadas, la presión fiscal ha subido un 20%, aunque para ser justos, el 60% de ese incremento se ha dado en los últimos 5 años.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer?
Mira, a ver si hace la curva.
Sí, la hace, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La fruta pelada, el ruido, MJ Navarro, buenos días.
Hola Herrera, ¿sabes lo que ocurre cuando cebas en exceso una exclusiva? Pues que se diluye un poquito, porque has visto tantos avances, tantos extractos, te han dado tantos datos ya, que cuando llega el momento de la emisión de esa exclusiva, lo sabes casi todo. Esa es la sensación que queda de la entrevista de Ana Pastor en su programa de La Sexta con Luis Rubiales en la República Dominicana. Anoche se emitió. Así que, bueno, conocíamos todo antes de la emisión, que hay que bajar un poquito a detalle. Por ejemplo, la actitud de Rubiales, más que el fondo de sus palabras. En 2 ocasiones, esta es una, y sobre el mismo asunto, el beso a Jenny Hermoso llamó manipuladora a la entrevistadora.
Su problema ahora es con la justicia. ¿De verdad piensa también en este tema que el juez que lo lleva es idiota, estúpido, que no sabe ver lo que usted estaba haciendo?
Eso es una manipulación, lo que estás haciendo ahora mismo.
¿Dónde está?
Es una manipulación porque... tonto, pringado, tal, puede que fuera una reacción inmediata, nada más sucede.
Entonces, yo no manipulo, entonces, lo que le digo sí. Es, hay un juez investigando
pero
lo que
si
usted...
no me interrumpe...
No, pero déjeme, sí. Déjeme que le matice lo que me está diciendo. No lo estoy mezclando, le estoy diciendo que en ese momento usted no lo veía, pero resulta
mire,
que un juez sí.
Voy a ser muy claro con este tema. No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Es que no hay más que verlo.
Todo el mundo lo
ve. Pues yo he ido por la calle pero... y lo que me expresa la mayoría de la gente sí, es problema... que no hay nada.
La entrevista no se hizo en su mansión, la que registró la UCO de la Guardia Civil, ni siquiera en el pisito que tenía previsto como escenario. Se hizo en un jardín agradabilísimo, por cierto. Mira, ayer Herrera escribió esto en su perfil Pablo Echenique. Para esto ha vuelto el presunto agresor sexual y ahora también presunto corrupto para ayudar a subir la audiencia de La Sexta mediante la venta de estiércol al por mayor, calentando el objetivo de esta noche con la performance matutina en Al Bulo Vivo. Mamá, ¿cómo está este hombre con La Sexta? ¡Qué barbaridad! Bueno, queda saber, lo contabas tú, qué pasa con Gerard Piqué, al que la Guardia Civil le está mirando un poquito las costuras por sus negocios con la Supercopa y presuntas comisiones conseguidas por su empresa. Y a las 8 lo que digas tú sobre tu candidatura, que es que estoy en ascuas, por cierto.
Ya.
Nuestra solidaridad. Sí, a las 8. Ya estoy yo ahí con mi reclinatorio. Y nuestra solidaridad con los calvos, lo decías tú, como si no supiéramos distinguirlos. Ayer en Barajas apareció un señor sin pelo y hubo uis en la puerta de salida que daba al hall.
Mama, ¿está por ahí, porfa?
El señor ya tuvo que decir con la mano que no soy Rubiales, pero vamos, por lo menos dio un poquito de salsa al asunto, porque efectivamente en esa puerta de salida no se vio a Luis Rubiales. Sigo con fútbol. Hay polémica en Sevilla a costa de la final de Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Ayer ya estaban contratadas en torno a 200 personas para ambas fanzones. Para la del equipo vasco, situado en el Solar de las Banderas, hay un requisito indispensable, Herrera, para conseguir ese trabajito: hablar euskera. Ángel Pidal es responsable de la empresa que ha contratado a los camareros.
Nos pedían, el requisito de tener un porcentaje elevado de camareros con habla euskera, porque, el Athletic de Bilbao así lo pedía, ¿no? Sí que es cierto que, hay un porcentaje alto de camareros que van a hablar euskera, que vienen de Bilbao, pero yo calculo que un 30%. Pero hay muchos otros, por supuesto, que son sevillanos y que es complicado, ¿no?, que hablen euskera.
Sí. Es que son cosas raras, ¿no? Porque, mira, si hay una afición que se integra perfectamente al sitio que va, es la del Athletic de Bilbao. Te lo puedo asegurar. O sea, nunca ponen pegas. La reverencia. Hay la reverencia, Herrera. Son 3 segundos de frame, pero ha hecho ruido como si fuera 1 hora y media. Resulta que Pedro Sánchez le ha pegado 2 cabezazos en el saludo al príncipe heredero y rey de facto de Arabia Saudí a su llegada al encuentro del martes por la noche en Jeddah. Eso es lo que dura. Pero por lo visto Moncloa ha ocultado ese momento en las imágenes compartidas con los periodistas que siguen el viaje de Sánchez por Oriente Medio. Como el bruto era del país anfitrión, pues al final hemos visto todos los cabezazos. La crítica llega porque resulta que a Felipe VI no se lo hace. Ni le hace cabezazo, ni le hace nada. Un apretón de manos y a correr. Y oye, que vienen los Killers, ¿eh? Ayer anunciaron un concierto por sorpresa en Barcelona la semana que viene, el 10 de abril, en la sala Razzmatazz. Caben 2.000 personas, 100 pavos las entradas, vendidas en minutos.
Pues tiene gente que le gusta.
Sí, mucha gente. Pero tú te has ahorrado 100 pavos.
Sí, exacto, me lo sé ahorrado.
Exactamente.
Sí, exactamente. Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto.
O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Hoy, prueba la ensaladilla rusa Día al Punto con un 24% de descuento. Por solo 1,35 la bandeja de 250 gramos. En tiendas y en día.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.